Él es tesorero de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas. Pablo, ¿qué tal? Muy buen día. Susana Sá te saluda.
Buenos días, un gusto hablar contigo.
Igualmente.
Un saludo a tu audiencia.
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Y queríamos hablar acerca de esto, ¿no? Que ayer, por decisión del vicegobernador de la provincia y en base a un análisis del Ministerio de Producción, justamente se declaró la emergencia agropecuaria en el sudeste santiagueño.
Sí, ayer, después de un arduo trabajo, digamos, de producción, trabajo con nosotros, fue avanzando esto y salió el decreto para presentarlo hoy en la Comisión de Emergencia Nacional, que lo están haciendo para que después se homologue a nivel nacional, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, digamos.
Bien.
Los departamentos más afectados, sobre todo lo que es el sudeste, están en el decreto y, no sé, ahora estamos viendo porque hay algunas zonas que... de la zona de riego, digamos, como colonia sin volar, lo que es la cañada, algunos parajes que siguen muy inundados, no entraron en el decreto y sí estaban en el informe anterior, así que estamos haciendo algunas gestiones ahora con el Ministerio de la Producción para ver si eso se puede incluir. Se hace normalmente anexos, es muy común,
sí,
esto, no tiene nada de especial, el cual se agregan situaciones que por ahí se fueron evaluando después.
Bien.
Aparte tenemos que pensar que esto es una emergencia en evolución, como decimos en CRAP, porque bueno, los pronósticos de la semana que viene son de lluvia y esto puede ser complicado y complicar más la situación, o por ahí tenemos suerte y se producen lluvias leves, digamos, cambia un poco el pronóstico y la situación no empeora, ¿no es cierto? No se complica.
Tal cual.
Esa es un poco la situación. Mientras tanto, la Nación había decretado la emergencia hídrica nacional para facilitar un poco y agilizar todos los trámites, llámese Banco Nación, AFIP, etcétera. Pero obviamente para eso se necesitaba la emergencia agropecuaria específica, que en realidad lo que hace es diferir pagos, dispositivos, y alargar los plazos en Banco Nación, más allá de algunas obras puntuales para alguna localidad o lugar específico donde se puede hacer algo que mitigue todo esto, ¿no?
Bien.
Ahora el gran desafío es avanzar con los grandes cambios de infraestructura que hace muchos, muchos años no se hacen, sobre todo en los bajos submeridionales. Hay toda una serie de trabajo que realmente es absolutamente fundamental, ¿no?
Bien. Pablo, ¿cuáles son los departamentos que está que ingresan
y mirá,
dentro de la emergencia?
Y mira, todo lo que es el sudeste y Moreno, que tiene parte de sudeste y parte no tan de sudeste, digamos, pero que todos habíamos visto cómo habían corrido las aguas y habían cortado la ruta 89 de la Paloma Galcedo, ¿no es cierto? Así que vimos ahí campos inundados muy importantes y bueno, hay zonas que están, digamos, no todo es parejo, por eso la emergencia agropecuaria prevé que a vos te declaren el departamento, pero después tienes que hay una evaluación de daños y en esa evaluación de daños te tiene que dar un 50% de pérdida, ¿no es cierto? Como mínimo para entrar en emergencia y 80% para que sea catástrofe. Entonces, ahí sigue siendo puntual y específico, digamos, por más que tú estés en una región que está declarada en emergencia, si no puedes demostrar que realmente las pérdidas son de ese nivel, no te van a dar el certificado de emergencia.
Bien.
El certificado de emergencia es el que te habilita, digamos, para hacer las gestiones que yo te decía, Banco Nación, AFIP, etcétera.
Bien.
Es un poco el tema, pero bueno, creo que es un avance, se ha logrado bastante rápido porque hoy era importante ya avanzar con estos decretos y tratar su homologación en la Comisión de Emergencia. En esa está nuestro representante en CRA ahí participando y bueno, y obviamente la gente de la Subsecretaría de Emergencia Agropecuaria encabezada por Hugo Rossi y los equipos de Nación, AFIP y obviamente la gente de la de producción acá, encabezada por el director de Agricultura y Ganadería, Wilson Michelin.
Bien, hasta ahora, de acuerdo a las evaluaciones que se están realizando, ¿cuál ha sido el impacto de estas inundaciones?
Mirá, en algunas zonas muy, muy fuertes, llámese poner los Juríes, el Cuadrado, esta zona de Robles que yo te decía, que tiene que ver con la Cañada, y todavía sigue viendo más de medio metro de agua en algunas partes, parte de la Banda, en algunas partes así, en el sudeste, los campos, o sea, cerca de Bandera, los campos, digamos, más bajos, ¿no es cierto? Mucho problema de caminos. Ahora yo creo que vos siempre terminas haciendo la evaluación final cuando terminaste de cosechar o de sembrar, ¿no es cierto? Porque acá lo que pasó también es que algunas siembras se atrasaron y probablemente, según está calculando la Bolsa de Cereales de Rosario, va a haber unas cuantas hectáreas menos de gruesa que se van a sembrar porque, bueno, que no se van a poder sembrar, perdón, porque complicó la lluvia y no permitió, o sea, retrasó los tiempos de siembra y se fue de época, digamos, ¿no es cierto? Entonces,
bien.
Ahí es donde... Y en el caso de los algodones, hay algodones que se van a recuperar, otros que no tanto, girasoles que se perdieron mucho. Después, bueno, en la zona de riego tenemos lo que es la última parte de la fruta, que se complicó bastante, melón, sandía, etcétera, y algunas pérdidas de alfalfa y también algodones y algunas complicaciones en ganadería, pero no tanto en ese rubro, ¿no?
Bien.
Pero yo diría que es prematuro. El otro día me preguntaban de un medio acá y me preguntaron si se podía decir millonaria. Sí, absolutamente millonaria, pero yo creo que ponerle un número hoy es un poco complicado. Lo que sí sabemos que estamos estimando que en términos generales en toda la región que tiene que ver Corrientes, parte de Entre Ríos, Santa Fe que está muy comprometido, el Chaco, nosotros, hoy el campo va a ingresar alrededor de 2.500 millones de dólares menos de lo que se estaba pensando, ¿no es cierto?, de la cosecha récord que tanto necesita el país, ¿no? Así que es una complicación, y para el productor que pierde todo, evidentemente es un drama, ¿no?
Así es. Pablo, cuando arrancábamos la nota, ¿no?, hablaba sobre cambios en infraestructura, justamente para evitar todo lo que está sucediendo ahora. ¿Cuáles serían esos cambios, esas modificaciones?
Mira, acá las crisis hay que aprovecharlas para tratar de tener obras de infraestructura que mitiguen estas situaciones. Nosotros estamos perdiendo, si tomas los últimos 3 años, el año pasado 8.000 por seca, el anterior y el anterior alrededor de 5.000 millones de dólares cada año por inundación. Vos fíjate, si eso lo hubieras invertido en obras de infraestructura, seguramente habrías perdido la mitad, digamos, ¿no es cierto? Entonces son inversiones que realmente se pagan con el tiempo. Y obviamente hoy hay que pensar que el cambio climático está presente, lo estamos viviendo en Santiago desde hace bastante tiempo, ¿no? Con esos tipos de tormentas repentinas, violentas, vientos, granizos, lluvias localizadas muy fuertes, dispersión en las lluvias. Entonces ahí, a partir de ahí, creo que hay que, o sea, creemos en CRA, por eso estuvimos reunidos con el secretario de Recursos Hídricos de la Nación la otra semana con declarada Rocheta,
sí.
Pablo de la Sartúa, porque realmente ahí hay que trabajar en bajos superiorales, y hay algunos avances ahí con la conexión holandesa, le llamamos nosotros, que tienen expertise y profesionales de primer nivel que están a disposición de Recursos Hídricos de la Nación. Y bueno, y ahí ponerse de acuerdo a las tres provincias, porque digamos, como eso es Cuenca, al ser cuenca vos tienes jurisdicciones provinciales que tienen que estar de acuerdo con Nación para realizar las obras, ¿no es cierto? Porque
claro,
un estado federal como el nuestro, eso es absolutamente imprescindible. Así que en esos términos un poco hay que plantear las cosas, y obviamente muy muy técnicamente y muy profesionalmente. Estas no son cosas no son cuestiones políticas, sino que son cuestiones absolutamente técnicas, ¿no?
Bien. Este decreto de emergencia acá para Santiago, para el sudeste santiagueño, sería por 2 meses en una primera medida.
¿Perdón? No te alcancé a escuchar.
Que sería, este decreto sería por 2 meses.
No, creo
que... Por 12 meses, situación... perdón, 12 meses.
12 meses.
12 meses, sí.
12 meses. Sí, no, eso está bien, porque es de cosecha a cosecha. A veces antes se hacía muchas veces por 180 días y esta vez se hizo por 12, lo cual es, evita algún trámite en el medio que después complica, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. O sea, te insisto, con emergencia en evolución, y vamos viendo cómo vamos a ir viendo, porque bueno, todo eso se puede modificar, se puede poner anexos, se puede agregar parajes, no es necesario poner departamentos completos. En el caso de Robles, por ejemplo, lo que se pone es, digamos, colonias sin volar y parajes aledaños afectados por la inundación. Bien. Con lo cual circunscribes a la zona específica, digamos, ¿no es cierto?
Bien.
No hace falta que pongas todo un departamento, porque obviamente en todo un departamento hay situaciones muy diferentes, ¿no?
Perfecto. Juan Pablo Carnat, te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica.
No, muchas gracias, muy amable, y bueno, un saludo a tu audiencia y gracias a ustedes de nuevo.
Dale, gracias, hasta luego. Hablábamos con Juan Pablo Carnat, él es el tesorero de CRA, de Confederaciones Rurales Argentinas, por lo